la contraportada del partidazo, con Isaac Avilés y Carlos Ganga.
Ya estamos aquí, por fin, abriendo la contraportada del partidazo. Carlos Ganga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Isaac Avilés.
¿Eres consciente de que están los oyentes siendo testigos de un momento único? Porque abrimos la contraportada del partidazo, quién sabe si por última vez.
No, esperemos que no.
Esperemos que haya más. Por si acaso, Muni.
¿Qué?
¿Sigues ahí, no?
Hombre, por favor.
No te vayas muy lejos, por favor.
No me fío un pelo. Lo que no sé por qué no me habéis puesto a mí también en la careta de entrada del programa, pero vaya.
Es que tú eres un por si acaso.
Ah, vale, vale.
Pero no te vayas muy lejos.
Pues que sepas que me ha dicho Lama que me queda aquí por si acaso.
Sí, sí, ya hace bien. Ya hace bien. Lama y tú, no irte muy lejos. No vamos a desvelar lo que vamos a tener.
No.
Ni hoy ni otros días. Pero podemos decir que va a haber contenidos variados. Carlos, porque nuestra idea era darle una vuelta al deporte, seguir hablando de información deportiva, pero de otra manera.
Vamos a tener a gente de todo tipo, bueno, vamos a intentar tener a gente de todo tipo, a deportistas, a algún periodista también, a gente de la farándula, de gente guapa, que diría Oliveros.
Sí, sí, de esa que no falte.
Sí, y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien.
Sí, porque necesitamos gente guapa, para feos ya estamos, Carlos, la gente no nos ve, pero... Muni puede... Si sigue por ahí, Muni.
Manolo, creo que puedes estar tranquilo. Me voy, ¿eh?
No te vayas muy lejos, Muni. Yo insisto, de verdad. Quédate por aquí, aunque sea solo el primer día. Para feos estamos tú y yo. No sé si el que viene ahora, el primer programa, teníamos que buscar a alguien importante. Yo no sé si es feo o guapo, pero yo creo que importante es.
Pero lo que es un bombazo.
Bueno, bombazo.
Más guapo, más feo.
Pero está confirmado, por cierto. Es que no le he visto entrar.
Sí. ¿No? Sí. Le tenemos bien atado, bien cerrado. Lo tenemos bastante controlado.
Que no estaba por aquí. Bueno, los oyentes estarán diciendo, ¿a quién han traído esto? Es para la primera contraportada del partidazo. Bueno, al final cuando lo conozcan verán que sí, bombazo es, pero
algo
tampoco
les suena.
Es tan difícil conseguirlo. A ver si les suena.
Hoy nos visita un gran profesional, un periodista como la copa de un pino.
Los locutores dicen la verdad delante del micrófono y tú lo has dicho.
Ha sido su primer año al frente del partidazo, pero no será el último.
Espero volver.
Dirigí un programa en el que suceden cosas, algunas de ellas increíbles.
9 euros me ha costado la cena. El problema es que no estaba la chica cuando he ido a pagar y lo he ido dejando y al final no he pagado.
Habrías aquí con el datáfono.
No, 11:30. En serio. Ha venido la camarera con el datáfono. Escucha, que tengo que ir a pagar. Que nos vamos.
¿Ha sonado una vaca?
Sí, sí. No, efectivamente, una vaca literal. O sea,
vaya fiesta, ¿no?
La verdad es que con él lo pasamos muy bien y le queremos mucho.
Os quiero mucho tanto a Pepe como a ti, y lo sabes.
Joder, así muchas gracias, Maldini. Si lo llego a saber, no llamo guapo a Panucci.
Ya saben de quién hablamos.
Es que me estoy mordiendo las uñas ya.
Hoy, en la contraportada del partidazo, Juanma Castaño.
Eres el elegido. Juanma Castaño, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Porque era el más fácil, ¿no?
Era el más fácil, sí, señor.
Era el que estaba más a mano.
¿Te has dado cuenta en manos de quién y cómo has dejado todo esto?
La verdad. Pero escucha, tampoco ha estado muy buenas manos durante el año, con lo cual no me como mucho la cabeza. ¿Para qué vamos a cuidarlo en verano si no lo hemos cuidado durante el año? O sea que, perfecto, así después, durante el año, no se nota tanto la diferencia.
Nos alegra mucho tenerte aquí por dos motivos. El primero, porque qué mejor que el director del partidazo esté en la contraportada del partidazo. ¿Mm? Y segundo, porque si nos hundimos con el director, que siempre es mejor, ¿no?
Bueno, el director es el que se tiene que hundir el último, yo creo, ¿eh?
¿Sí?
O sea, sí, primero vais vosotros y luego ya, yo si puedo, abandono el barco como una rata al final. Pero esto no se va a hundir. No, hombre, no tiene pinta. O sea, no creo que ahora mismo el barco dé sensación de que esté entrando agua, todo lo contrario.
Remamos.
Sí. Estamos remando. ¿Cómo te sientes en ese otro lado, Juanma, que estás ahora...?
Pues bien, a gusto, la verdad. A mí me costaba un poco, me daba mucho respeto ese asiento donde estás sentado tú ahora, porque es un poco como que tienes que estar a mil cosas siempre, ¿no? Habla mucha gente en el partidazo y cada uno tiene su historia y sale de una forma y estás... escuchando a todo el mundo y tratando de intervenir siempre lo justo para que la gente tenga su tiempo y tal. Y no es fácil, ¿no? La verdad es que no es fácil lidiar a todos los miembros del partidazo.
¿Qué es lo que más te preocupa cuando estás haciendo el programa en directo?
Me preocupa no cansar, no aburrir con los temas. Cuando abordamos un tema, saber dónde está el final, dónde ya la gente empieza a repetirse y dónde la gente ya está, digamos... El oyente ya tiene toda la información que debe tener sobre ese asunto y hay que cambiar de tema. Yo creo que eso es clave en la radio. Más o menos tener claro cuándo un tema está agotado o cuándo un tema todavía tiene recorrido.
El año se hace largo, ¿no?
Sí, se hace largo. Sobre todo en mi caso porque compagino radio y tele y eso conlleva menos descanso del que debería de tener, seguramente. Pero claro, es una cuestión voluntaria, con lo cual... la gente puede decir, pues deja una de las dos cosas y así no, y no te quejes. Pues sí, evidentemente no puedo quejarme, pero sí, al final acabas cansado, ¿no? Porque el año es muy largo y luego esto es bastante difícil, porque la gente piensa que es descolgar un teléfono y que la gente ya se pone al teléfono y que habla todo el mundo. Y cada vez habla menos gente, cada vez quiere hablar menos gente. Digo, del mundo del deporte, cuesta mucho. Para conseguir una entrevista con Fernando Alonso nos tiramos meses. Y luego es un tío majísimo, ¿eh? Da gusto hablar con él, claro, y todo eso.
Sí, pero la gente...
Pero lleva mucho trabajo, porque claro, Fernando no está dándonos entrevistas todo el año, nos ha dado dos, me parece, en toda la temporada, pues lleva muchos meses hablar con Fernando Alonso. Para hablar con Cristiano Ronaldo, pues lleva mucho tiempo. Hablar con Messi, es imposible. hablar con Bartomeu, pues es imposible. Florentino Pérez, seguimos esperando. Tenemos problemas con el Atlético de Madrid, para que se solucionen, a ver si la próxima temporada podemos recuperar la buena sintonía. Es complicado. Yo creo que es más difícil el pre-programa que luego el programa. Yo las dos horas de directo las disfruto mucho y lo que es el día de la elaboración me deja agotado.
¿Cómo es un día entonces en la vida de Juanma Castaño? ¿A qué hora te levantas?
Me suelo levantar sobre las 10 de la mañana, a las 10. Y si no me levanto a las 10 estoy despierto. O sea que a las 10 más o menos es cuando me levanto. Tardo mucho en meterme en actividad porque, o sea, estoy atontado durante una hora, me tomo un café, desayuno poco y tal, y luego trato de hacer un poco de deporte. Me gusta comer en casa, no me gusta comer fuera porque son muchas horas fuera de casa si no. Es sagrado, después de la comida, cuando estoy viendo la tele, cerrar los ojos 15 minutos, 15 minutitos, 15, 20. No le pido más a la vida, 15, 20 minutos.
Sí está.
Y después trato de ir a buscar a los niños al colegio a las 5 de la tarde y después de darles la merienda, 5 y media, venirme para la radio. Y cuando llego a la radio es de 5 y media a 2 de la mañana. Pero la gente dirá, bueno, o sea, trabajo de 5 y media de la tarde a 2 de la mañana. No. Porque Isaac
ya
sabe
por la mañana estás,
que tenemos un grupo de WhatsApp donde desde por la mañana estás dándole vueltas a lo que haces en el programa. Que vale, que estás en casa o que estás haciendo deporte, pero tu cabeza ya está pensando en qué haces por la noche. Con lo cual es un trabajo que son más horas de lo que realmente luego parece.
¿Y el tiempo libre que tienes, ese tiempo libre que te queda, en qué lo inviertes? ¿En qué lo dedicas?
Hay una cosa que me apasiona, que es no hacer nada. Bueno, absolutamente nada.
Ese es un deporte fantástico.
Y hay que saber hacerlo.
Está muy mal visto y, sin embargo, yo creo que debería estar mucho mejor visto, que es tirarse en el sofá.
Sí.
Yo a veces no enciendo ni la tele. Y no enciendo ni la tele, ni pongo música ni nada, y de repente entra mi mujer en casa y dice, ¿te pasa algo? Y yo, no me pasa absolutamente nada. Estoy encantado.
Al revés, o sea, sin hacer nada.
Estoy aquí tirado sin hacer nada. Eso me encanta. Pero luego, hombre, pues me gusta mucho andar en bicicleta, me gusta hacer deporte, hago menos de lo que debía, pero hago algo. Y disfrutar luego, sobre todo, me gusta la buena mesa, pero ahí tengo cuidado porque si no nos ponemos cebones y es complicado luego perder peso. ¿Y
lo más raro que hay en ti? ¿Algo? ¿Haces algo antes del programa siempre, todos los días?
¿Que se pueda contar? No. Bueno, no, supongo que tendré mis rarezas, pero bueno, Isaac lo sabe, está todas las noches ahí con nosotros en la elaboración del programa, que lo bueno que tenemos es que tenemos un ambiente de trabajo muy bueno. Sensacional. Entonces eso hace las cosas más fáciles.
Sí, a veces lo más divertido es venir a trabajar, casi.
Pues sí, yo creo que eso, que para que suena atópico,
es
algo que... Hay veces que estás muy cansado y dices tú, joder, no me apetece nada ir a la radio. Y dices, pero bueno, al final voy y están estos. O sea, de lo malo, que evidentemente a mí muchos días me apetecería, pues eso, estar sin hacer nada, o estar dando una vuelta, o ir a cenar con unos amigos, y estás aquí metido en la radio, al final estás con un grupo de gente con la que te gusta estar. Y eso es importantísimo.
Siempre que empieza el programa, ya puede estar la luz como esté, ¿eh? Pero cuando empieza el programa la luz tiene que estar al mínimo.
Sí.
Eso es desde el primer día. ¿Por qué?
Porque yo creo que me hace... Bueno, en esto aprendí de La Morena, que apagaba todas las luces y hacía el programa, supongo que lo seguirá haciendo, con un flexo y apuntando el flexo a los papeles y punto. No se veía prácticamente nada en el estudio. Yo tengo un poco más de luz que de La Morena, pero creo que aprendí de él que si hacemos radio nocturna tenemos que darnos cuenta de que ahí fuera es de noche. Sí. Entonces, una forma de darse cuenta de que es de noche es hablar con poca luz. Porque si no, como vivimos aquí encerrados en nuestro micromundo de la radio y tal, llegamos aquí todo acelerados y dices tú, es que son las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche la gente está ya en el super final de su jornada y está descansando en la cama o tranquilamente en su habitación escuchando la radio, poniéndola muy bajita para que no la oiga su pareja o sus hijos. Entonces, yo creo que me ayuda a ambientarme y a recordarme que estamos haciendo radio por la noche. Porque si no, como no salimos de este micromundo, no sabemos ni qué hora es muchas veces.
Y siempre te pones también los cascos pequeños, no,
sí,
no los grandes. Bueno, ahora sí que llevar los
ahora
grandes.
Llevo los grandes porque vengo de invitado. Pero claro, pero sí, me pongo los del iPhone, que son muy sencillos, los enchufo ahí, estoy muy a gusto. Me pesan menos, me dan menos calor. me despeinan menos, me aplastan menos el pelo, tengo poco pelo y siempre lo aplastan menos. Todo son ventajas.
Oye, esto de venir de invitado, estás de vacaciones, imagino que has pasado por Madrid así, por, nos ha costado. Tú decías, las gestiones son muy difíciles. Sí. Es que ha sido difícil hasta la tuya, Juanma.
Sí, y al principio ha dicho, no, claro. Empezáis conmigo porque soy el más fácil. No,
claro,
no, sí, no.
Bueno, es que yo llevo 200 y pico noches hablando aquí, entonces claro, porque falte una no pasa nada.
No, es que te has ido a Gijón, has estado de vacaciones, nos ha costado traerte aquí a Madrid. ¿Qué hace Juanma Castaño de vacaciones?
Se me pasan volando. Yo soy muy de playa, es que soy muy típico, soy muy básico. O sea, la gente se puede imaginar que, bueno, que tenemos alguna excentricidad y tal. Nada, nada. O sea, lo que disfruto de los pequeños placeres que no tenemos durante el año. Por ejemplo, cenar en casa. O salir a dar un paseo después de cenar. O, en fin, disfrutar de la tarde. Cosas que no tenemos. Entonces, para nosotros hay algo que es muy importante, que es el tiempo. Entonces, voy a disfrutar del tiempo. ¿Con quién disfruto? Pues con la familia, evidentemente. Con amigos a los que no veo el resto del año y que tengo muy desatendidos. Y me encanta pues ir a conocer restaurantes, conocer playas, conocer ciudades de España, todo.
Ahora que hablas de la familia, Juanma, ¿tú a la familia la cuidas bien? ¿La tienes bien cuidada?
Yo creo que menos de lo que debería.
Sí.
Sí.
Sí. Sí. ¿A todo el mundo?
No, ya me
está poniendo una carita.
Ya me estás asustando.
Si los oyentes vieran la cara, no, que está poniendo.
No, hombre, yo te pregunto. ¿Hay alguien que digas, esta persona cada día la cuido menos?
No lo sé. ¿Por dónde vas? Venga, acorta el camino.
Vamos a ver, que lo diga ella misma. Hola, Tere, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Tere? Tere,
mamá. Energía.
Tere, hola, cariño, hola.
Es la madre de Juanma Castaño.
Yo soy el hijo de Tere.
Exactamente.
La estrella de la radio es ella. Cada vez que entra a la radio está Paco González como loco por ficharla.
Tere, ¿te tiene descuidada o te tiene bien atendida, Juanma?
Ay, no, me tiene muy bien atendida.
¿Ah, sí?
Muy bien,
pues
sí.
Bien, luego bien que te quejas, que no te llamo ni que no te mando
este
mensaje.
Este es el momento para decir la verdad, ¿eh?
No, es momento, yo, a ver, como madre soy muy, claro, las madres somos más acaparadoras y queremos todo, pero hay que reconocer que hay que dejarle también su espacio, ¿eh?
¿Cómo era Juanma Castaño de niño? Que lo conocemos ya de mayor, pero ¿cómo se portaba, bueno, Juanma Castaño en casa, por ejemplo?
Se portaba como un paisanín, como decimos en Asturias. Era un niño recortado, o sea, un adulto en pequeño. Y se ponía, yo me acuerdo de que lo encontraba muchas veces hablando solo y mirándonos al espejo. Y hablaba. Y digo,
claro, pero eso lo hace ahora también.
No, sí, pero no es una locura. Yo es que ya hacía radio de pequeño, que te diga mi madre.
Sí. Y yo decía, ay, madre mía, igual se me pasa de rosca. ¿Sí?
Igual está un poco loco.
Sí, digo yo, pero hijo. Y él hablaba. Pero muy chiquitín, ¿eh? No creas que... Pero muy chiquitín. Y lo llevaba siempre dentro, siempre.
Bueno, mi madre, puede contar mi madre que yo siempre tuve una radio en la habitación.
Siempre,
toda la vida.
La radio, siempre.
Eso no podía faltar.
No, pero no te hablo de mayor, te hablo de...
De pequeño.
O sea, yo quiero decir, yo no concebía una habitación sin una radio en mi habitación.
Sí.
¿Y a vosotros, Tere, cómo llevabais eso, de que siempre estuviera ahí...?
Yo al principio me digo yo, uy, madre mía, pero este hijo mío, escuchando la radio y hablando y habla. Y luego cantaba mucho, era muy cantarín. Y cantaba mucho por Manolo García.
Hombre,
Sí.
Bueno, con 4 años lo llevaba su padre a la comisaría, porque su padre es un mega funcionario.
Sí.
Y lo llevaba y lo ponía encima de una mesa y cantaba el de la mochila azul, con 4 años.
¿Qué saben ellos lo que es el de la mochila azul? ¿Quién cantaba?
Bueno,
el de la...
pues,
Joselito, ya. ¿No?
No, era aquel que era mexicano, era un niño mexicano.
Sí,
y él cantaba, el de la mochila azul.
El de ojitos.
¿Cómo era, Juanma?
Es que no me acuerdo de la letra, ya no me acuerdo, claro.
El de ojitos dormilones, ¿no?
Sí, el de ojitos dormilones, efectivamente.
Efectivamente.
Sí,
con 4 añinos, y después ya fue creciendo, ya le gustaba la música.
Sí.
Y Manolo García, Yo conozco todas las canciones de Manolo García desde que estaba en el último de la fila, porque lo escuchaba siempre.
Sí,
y estaba todo el día cantando e imitándolo, y lo imitaba muy bien, ¿eh?
Sí, tal cual.
Pero cuéntanos algo malo de Juanma.
¿Algo malo de Juanma?
¿Alguna trastada que hiciera?
Bueno, a ver, con su hermana era muy trasto.
Sí.
Su hermana era muy trasto.
No, sigo siendo lo mismo.
Y le lleva 7 años y pico su hermana, y entonces su padre y su madre, y ya tenía 14 o 15 años, él dijo, Juan, vamos a salir a tomar un café, miras a tu hermana que está... Y siempre era muy malo, lo cogía y decía, cuando salíamos por la puerta, decía él a su hermana, ahora te voy a meter miedo.
Sí. No, le decía, ahora empieza lo bueno. O sea, como diciendo, ahora aquí ya sabes quién manda. Y entonces, para mi hermana era un infierno, sí.
Pero su hermana, no te creas, que su hermana tenía... Uy... Pequeña pero matona.
Sí.
Se tuvo que aprender a defender también, hombre.
Sí,
recuerdo una vez en Navidad que me regalaron un futbolín. Sí. Y el futbolín lo tenían escondido debajo de la cama mis padres para regalármelo el día de Reyes. Y yo lo encontré, pero lo encontré el día 20 de diciembre, claro. Entonces, todos los días yo con mi primo jugaba al futbolín y antes de que llegaran mis padres lo metíamos en la caja y debajo de la cama. Pero así estuvimos todas las navidades jugando al futbolín, metiéndolo en la caja y debajo de la cama. Hasta el día de Reyes, que cuando me desperté me pusieron el regalo y abrí el futbolín y claro, lo monté, ya tenían los jugadores, ya tenían la cara bollada. Y mi madre decía, muy, muy rápido lo montaste, el futbolín.
Le faltó decirte...
Llevábamos dos semanas jugando con el futbolín.
Le faltó decirte, sí. Tere, qué mal esconden los reyes los regalos aquí,
sí,
en esta casa.
Sí, 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 sí. Es que era un futbolín muy grande, me acuerdo como si fuera...
Y una casa muy pequeña, claro.
Y entonces teníamos que meterlo debajo de la cama porque no había otro sitio donde meterlo.
Sí.
Pero no contábamos que lo hubieran encontrado, pero lo encontró.
Sí, sí.
Lo que pasa es que él es muy zorro y muy callado, no nos dijo nunca nada hasta que nos mataron.
Era listo, ¿eh?
No,
era listo.
Yo dije, mira, no digo nada.
La ilusión es la ilusión.
Ya lo vamos guardando. Sí, y hombre, qué sorpresa, un futbolín.
Sí, sí, sí. Yo, ay, qué mamá, qué contento estoy. Sí, sí, hizo una película, que vamos. Sí. Hizo una película.
Buen actor, muy, sí, señor.
Porque siempre fue muy peliculero, ¿eh? Muy peliculero.
El mejor recuerdo que tienes, Tere, de Juanma Castaño, ¿cuál es? Algún día que digas, mira, este no, no lo
bueno,
puedo
menos, menos el nacimiento.
¿Sí?
El nacimiento, porque yo no disfruté de mi hijo hasta que no tenía casi un mes de vida. Porque yo estuve en coma. O sea, yo nací el día que mi hijo nació. Porque tenía yo 18 años y me puse a la muerte. O sea, estuve en coma. Entonces no desperté hasta después de una semana que me despertaron y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y me dijeron, tienes un niño. ¿Y de dónde está? ¿Y dónde está? Claro, yo no sabía, no recuerdo nada. Eso es el peor... Lo peor que tengo en mi mente, que yo no disfruté del nacimiento, como disfruté de mi hija, el nacimiento de mi hija, no lo disfruté de Juanma.
Siempre me cuenta mi madre siempre que, claro, cuando nací, como ella estuvo tan enferma, todo el mundo iba al hospital y, claro, estaba preocupada
y nadie,
por mi madre, porque claro, era la que se estaba jugando la vida y que yo estaba allí. En
el niño, los niños. Nadie,
claro, iba creciendo y estaban los recién nacidos, yo ya tenía un mes y estaba allí. Y a mí no miraba nadie para mi hijo.
Es que una vez, cuando yo empecé a caminar por el pasillo, pues digo, yo estaba mirando los niños. Y digo, uy, ¿este qué grande es?
Claro,
¿este qué grandón? Y dice, este es el tuyo, me decía la enfermera con el dedo. Y digo yo, claro, pero claro, ya tenía casi 20 y tantos días. ¿Cómo no iba a ser más grande que ninguno? Y claro, yo me extrañaba, digo, uy, ¿este qué grande? Y era él. Claro, pero es que a mí se me pasó eso, bueno, una cosa, fue como un sueño.
Bueno, habla de... ¿Y el mejor recuerdo cuál es?
Ay, no sé, espera, es que tengo muchos buenos recuerdos, hijo, la verdad, sinceramente.
El mejor no lo sé. El día de la boda lo pasamos bien, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no, pero antes de eso también tengo muchos recuerdos buenos, muchos, muchos recuerdos buenos.
Sí.
Y los premios que te den y todo, yo estoy encantada de la vida. Yo estoy con mis hijos.
No, bueno, premios bueno. Nada, mamá. Aquí el premio es venir a trabajar, sí, no hay otro premio. No,
solamente me dio una decepción el día que le dieron un premio en Asturias.
Joder, ¿otra vez lo vas a contar, mamá? Ya te quejaste un día en la radio de eso.
Sí, sí. Y yo pensé que me lo iba
a dedicar
y no me lo dedicó. Y fíjate si me conoce mi hijo.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
me
sí,
conoce?
Sí.
Cuando fue a sentarse a mi lado me dice, mamá, ¿qué tal estuve? Digo, bien, bien, muy bien, hijo. Y queda así, mira, me dice él, ¿de verdad? Digo, sí, sí, muy bien. Y él, no, algo te pasa. Digo, que no, claro, no me pasa ahí. Nada. Él enseguida que me ve la expresión.
Es que además fue un premio que me dieron en Asturias. Y digo yo, pero mamá, que es un premio por mi trayectoria profesional, no por algo personal. Entonces yo agradecí a mis compañeros. Y digo, ¿no ves cómo la gente no se lo dedica tal? Todos los que vinieron después se lo dedicaron a su madre. Todos. Quiero dedicar este premio a mi madre, quiero dedicar este premio a mi padre. A mí no sé qué le dije. Joder, qué cabrones, cómo me han vendido, macho.
Eso solo tiene un remedio, que te den otro premio en Asturias. Ya sabes lo primero que tienes que hacer.
Acuérdate.
Sí, te dedico una canción, mamá, un día en el programa, si quieres.
La de Ojitos Dormilones, por
sí.
Ejemplo.
Efectivamente.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Juanma, ¿le quieres decir algo a Tere antes de...?
Que le encanta la radio. Ya la veo yo que le encanta la radio.
Hay que hacer una sección.
¿Tú oyes el partidazo, claro, mamá, o no?
Hombre, claro que lo oigo, hijo, y lo de Julio Iglesias, bueno, fue lo más de lo más. Bueno. Lo más de lo más, porque es que aquellas canciones, es que me acuerdo de todas las canciones que pusisteis, todas. Y yo las cantaba también, estaba escuchando la radio y las cantaba. Un canto a Galicia, pero todas.
Tu madre es un cañón.
Bueno,
es un cañón.
Es radio pura.
Es radio pura, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. De tal palo tal astilla, sí. No me extraña.
Bueno,
pues me costó un parir,
ella nunca cuelga, te lo digo, que ella nunca cuelga. No, en serio te lo digo, es decir, nunca he hablado con mi madre que me haya dicho, bueno, hijo, te dejo, nunca, siempre tienes que ser tú, o sea que...
Eso es lo bueno,
efectivamente.
Eso es lo bueno.
Bueno, mamá,
un abrazo muy fuerte, Tere.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. Adiós. No cuelga jamás.
Es una maravilla. Tú has hecho muchas cosas, Juanma. Has cubierto Eurocopas, el Mundial. Ha habido muchos momentos especiales. Sin embargo, si yo me tengo que quedar con uno, perdóname, pero me quedo con este.
Vaya fiesta, ¿no? Merece la pena también vivir esto.
Bueno, fiesta para ellos, que han ganado. Nosotros, bueno, vivimos con mucha ilusión.
Vaya fiesta.
Ese momento, pero, Juanma... Sí. La cara de Pablo Infante es brutal.
Sí, pero vamos a ver, ¿a qué no es para tanto?
Pero fíjate, ha dado para, o sea, sí, para una sección. El Vaya Fiesta es el Vaya Fiesta.
Pero sí, es que, ¿cuántos años hace de esto?
Pues yo creo que...
¿6 años mínimo?
Sí, sí, puede ser.
Puede ser 6 años o por ahí. No hay día, no hay día que alguien no me diga Vaya Fiesta.
La culpa es de Twitter. La culpa es de Twitter.
En Twitter era increíble, pero ahora, pero por la calle y por la noche. Ahora en verano, que salgo de copas por la noche todo el mundo va, ¡Juanma, Vaya Fiesta! Tal, no sé qué. Pero, y los camareros y todo, ¡eh, Vaya Fiesta! Tal, no sé qué. Y yo ya digo, sí, sí, Vaya Fiesta, tal. Y digo yo, ¿cómo puedo demostrarle a la gente que a mí no me ofende el Vaya Fiesta? Y entonces digo, al Grupo Risa lo hemos llamado el Vaya Fiesta. Y digo, para que vean que no hay ningún problema. Yo creo que lo que hay que hacer es saber reírse de uno mismo.
Me parece
esa
muy importante.
Esa es una clave. Y conocer un poco las limitaciones que tiene cada uno.
Oye, ¿tú tocaste la Copa del Mundo?
De los primeros.
¿Cómo fue eso?
Bueno, levantar un trofeo allí. Era una cosa que era como... Pasaba todo... siempre decíamos, estamos viviendo un momento histórico. Y yo decía, joder, llevamos 3 semanas viviendo un momento histórico. Porque claro, como nunca habíamos estado en semifinales, nunca habíamos estado en una final. Tal. Sí, bien, muy bien, pues... Muy de la selección española de aquella época, que era todo, llegaban las alegrías sin parar.
Es que te lo han metido en el micro hasta el rey.
Sí, no, pero no le metí el micro, vino él a la entrevista. Es que hubo, en aquella Eurocopa de 2008, el cambio que supuso para mí es que yo, que me estaba acostumbrado a pelearme con todo el mundo en el Tour de Francia, en la Vuelta a España y tal, de repente, claro, vas a hacer una Eurocopa con la televisión que tiene los derechos, y pasaban por allí el presidente del gobierno, que era Zapatero, el presidente de la oposición, que era Rajoy, la infanta, el rey, el príncipe, todos hablaban. Todos, pero es que venían directamente ellos. Yo digo, vale, vale, perfecto. Va a venir Su Majestad el Rey, va a venir Zapatero, va a venir no sé quién. Yo, vale, vale. Y yo estaba puesto allí en un metro cuadrado y allí me los traían. Y no solo venían, es que además eran súper agradables conmigo. Me conocían, os estamos viendo, lo estáis haciendo muy bien y tal. Claro, eso fue lo que siempre digo que fue el salto mío. De verdad, sí. Fue en 2008, cuando la gente empezó a ver aquello y dice, joder, aquí el reportero mira qué bien que tiene esto. No, ningún mérito. Yo no tuve ningún mérito por tener al rey. Si es que me lo pusieron ahí.
El salto bueno empieza, pero también llega el malo, es decir, las críticas. Juanma, tú siempre hablas, has aprendido a vivir con ellas, ¿no?
Sí, pero nunca aprendes a vivir del todo con las críticas. A nadie le gusta que hablen mal de uno. Y al que le gusta es que tiene
un problema,
es un poco sadomasoquista. Hombre, puedes tomártelas mejor o peor, pero el gusto no, a nadie le agrada, ¿no? Entonces, ha habido un problema aquí con las redes sociales que salvaje, el aluvión, que ya llega un momento en que dices tú, joder, ¿tan malo soy? ¿Tan malo estoy haciendo? ¿Tan desastre soy? ¿Tan unos que si eres del Madrid, que si eres del Barça, que si eres un tendencioso porque como estás en la Copa y hablas de esto, como no? Entonces, no puede. Yo no doy abasto para atender a tantas críticas.
Es que hay veces que en un mismo timeline, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, te dicen que eres madridista, antimadridista y del Atleti. O sea,
sí. Yo, si te sirve de algo, muchos del Sporting me odian, con lo cual, ¿qué voy a hacer?
Partiendo, o sea, de esa base,
y soy del Sporting, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Vendido tal? ¿Vendido por qué? Yo no estoy vendido, o sea, vendido es alguien que se vende por algo, ¿no? Pues yo es que no recibo ninguna contraprestación por tener determinadas ideas.
La entrevista más surrealista que has llegado a hacer... Yo me acuerdo de una esta temporada en el partidazo, la del escultor este que hizo el busto
esa
de Cristiano.
Fue curiosa. La del Caranchoa no estuvo mal, ¿eh?
Sí, eso
estuvo. La del Caranchoa nos sirvió también de muchas críticas, precisamente, sí. Porque la gente nos explicaba, ¿a qué metéis al Caranchoa? Pues algunos tendrán razón. Pero es una forma de demostrar que es un programa que se hace en directo y que está pues muy pegado al día a día. ¿De qué se había hablado ese día? No se hablaba de otra cosa que del Caranchoa. Digo, bueno, vamos a llamarle. Le llamamos 3 minutos. Y le llamamos 3 minutos a 1:10 de la mañana. Qué vergüenza que dediquéis 3 minutos, tal, no sé qué. Pero vamos a ver, es 1:10.
Sí,
ya,
sí.
Que ya hemos contado absolutamente todo. Ya está el programa agotado, dando los últimos coletazos. ¿Qué problema hay? Porque llamemos a este chaval que ha sido protagonista hoy en todos los teléfonos móviles de España.
Que no, yo creo, señal, yo creo, porque estaba la gente ahí escuchando.
Sí, y creo recordar que tu primera pregunta fue, ¿tú eres del Hércules, no?
Sí, claro, porque yo dije, vamos a buscar un enganche deportivo. Vamos a hablar con un aficionado del Hércules, que hoy ha sido noticia. Sí, y efectivamente, pero no color.
Juanma, para despedir, simplemente un apunte. que vamos a hacer la temporada que viene? ¿Qué fichaje va a haber? ¿Qué algo que nos puedas adelantar en la contraportada? Tenemos que dar un titular, ya sabes cómo funciona esto.
Pues no tengo ni idea de qué.
¿Seguimos todos, por lo menos? Estamos en negociaciones.
Dios,
¿no?,
quiera que sigamos todos, porque vamos, estoy encantado y estamos todos encantados unos con otros. Al final, las dos horas de programa se nos pasan volando muchas veces. Sí, y yo tengo la sensación de que si se nos pasan volando a nosotros, al oyente
también.
Y es un programa que es muy tarde, entonces no todo el mundo va a escuchar el programa hasta el final. Lo que quiero es que el tramo que escuchen, los 20 minutos, la media hora, los 15 minutos que elijan, les gusten. Y luego, si alguno quiere ponérselo en podcast entero, que se lo ponga. Pero yo estoy contento de cómo ha ido. Y te digo una cosa, no envidio nada, absolutamente nada de la competencia.
¿En la cifra no piensas?
¿Cifra de oyentes?
Sí.
No, no pienso, porque pienso que quiero seguir... Que siga creciendo el programa. No controlo muy bien cuál es la capacidad de crecimiento, porque el EGM siempre dicen que tiene una capacidad de crecimiento muy lenta. Herrera se cargó eso, porque claro, Herrera vino a esta casa y de golpe y porrazo metió un millón de oyentes, ¿no? Entonces, pero claro, Herrera hay uno en España. Saber cómo lo podemos hacer nosotros, pues luchando día a día.
Que de vamos creciendo. Este es el camino, bien, ¿no? Este sí. Es el camino.
Mira, este Paco y Pepe, ahí están. Sí, líderes, señor. Del.
Siete años.
Siete años. Y son líderes desde hace mucho más, sí, seguro. Pero sí, sí. El caso es que les ha costado trabajo. Si les ha costado trabajo a ellos, que son. Los número uno consolidados desde hace muchísimos años de la radio deportiva, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? Así que nada. Pero por lo menos, en el camino, que disfrutemos.
Y estamos disfrutando, sí, señor. Ha sido un auténtico placer. Hemos disfrutado mucho, ¿eh?
Gracias. Sabía yo de mi madre que me la ibais a meter con mi madre.
Tere, ya te digo que debería tener una sección. Entonces, como sí. No la tiene, pues hemos aprovechado para darle un
pues
espacio.
Pues es buena, ¿eh? Te lo digo, yo no la meto porque es mi madre y no quiero que me acusen de andar metiendo a la familia, pero yo os la recomiendo, ¿eh? Vamos, es buena, buena, es muy buena.
Sí, señor. Guama, gracias.
Hasta luego. Gracias a todos. ¡Feliz verano!
¡Ey!
No dejéis de escuchar en verano El Partidazo y mucho menos La Contraportada. A partir de la una se la están currando mucho Avilés y Carlos Landa.
Todas las noches en esta contraportada vamos a visitar una comunidad autónoma, una provincia, incluso alguna ciudad, para comprobar qué ha pasado en esta temporada en el mundo del deporte y lo que viene por delante. Hoy hemos tenido al jefe, a Juanma Castaño.
Sí, así hoy lo teníamos fácil, no
podía
ser otra.
Tenemos que ir a Asturias. Carlos Andrés Llamas, buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, pues en Asturias, desde hace ya alguna semana, todo el mundo muy pendiente del gran derbi, que se va a volver a jugar 14 años después, Sporting Oviedo, Oviedo Sporting. Va a ser una gran referencia de lo que viene por delante en el deporte asturiano. Y luego, si miramos a nombres propios, por supuesto, en Asturias todo el mundo pendiente de Fernando Alonso, con ganas de volver a contar que el piloto obetense está muy cerca de los mejores, y por supuesto ha sido un gran año y tiene pinta de que incluso va a ser mejor el siguiente, el de Pablo Carreño, el tenista gijonés que ya está entre los mejores del mundo, que hizo un gran Roland Garros, y como siempre nos cuenta Angelito García, Carreño ahora mismo es una apuesta muy fuerte dentro del tenis nacional e internacional. De equipos, destaco lo que está consiguiendo el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que está en la Liga LEP Oro, que viene de ganar la Copa Princesa y que está también ya rozando la Liga ACB, con un proyecto impresionante el que está haciendo el equipo de baloncesto de Oviedo, con mucha gente en su pabellón de Pumarín, y ya digo, yo creo que antes o después van a estar en lo más alto del baloncesto español. Y si miramos a Gijón, hay que destacar a los Telcur, que es el campeón de la Hockey Liga Femenina de hockey sobre patines, que también ya ha ganado Copas de Europa y que es un equipo que está dando unas enormes alegrías tanto a Gijón como a Asturias. Y por supuesto, hablando del Principado, pendientes de los piragüistas, de gente tan importante como Saúl Cravioto, medio asturiano, medio catalán, Walter Buzán o Javier Hernán. Y, por supuesto, cómo no, el descenso internacional del Sella, que quedan solamente unos días y que es otra cita fundamental dentro del calendario del deporte asturiano y también del deporte español.
Gracias, Carlos. Venga, que nos vamos, que llegamos a la hora.
La contraportada del Partidazo.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente, y no me hago a la idea de no volver a verte.
Y nosotros tenemos que ir diciendo goodbye también. Eso sí, hasta mañana. Qué día más bueno hemos pasado, ¿eh, sí, Carlos?
Nos vamos a volver a ver. Yo creo que Juanma le diría eso de enhorabuena por el programa, ¿sí?, a su propio programa.
Sí, sí, sí. Seguro. Era una frase muy típica suya, Joseba Larrañaga. Y nosotros nos vamos hasta mañana, eso sí, dejándote escuchando un poquito Juanma Castaño, esta canción que sabemos que te gusta, de Manolo García. Nosotros volvemos mañana desde las 11:30 al partidazo, y a la 1, si nadie lo remedia, volvemos con la contraportada y con más cosas.
Un abrazo.